en predicación sobre una serie de 12 predicaciones sobre la masculinidad bíblica, la hombría bíblica, y puesto que vivimos en un mundo más anti Dios y más anti hombre que nunca antes, tiene que ver un taller donde se hacen los hombres. Si el taller no es el gimnasio, no es la cantina, es la iglesia local. Tenemos que dar un enfoque sobre los hombres y Dios que hay mujeres en esta vida. Amén. Gracias a Dios que tenemos mamás, esposas, hijas, abuelas. Las damas son de gran, gran importancia. Y estamos empezando esto, no porque las mujeres no son importantes, es porque vivimos en un mundo que tanto menosprecia el rol del hombre, que ahora la mujer quiere encimarse y tomar ese rol. Y tengo noticias para todos: las mujeres son malos hombres y los hombres son malos mujeres. ¿No has visto pues un hombre que se declara mujer, se pinta? Siempre un hombre como mujer es muy fea, siempre. Nunca somos buenas mujeres y nunca las mujeres son buenos hombres, pero vivimos en un mundo que trata de remover el hombre de la ecuación del mundo, de la sociedad, de la familia. Y es algo trágico que está pasando hoy en día. Desde chico pasa con los jóvenes y los niños, las caricaturas siempre empezando con los Homero Simpson, ¿no? Siempre el papá es un tonto, es un borracho que no sirve de nada. El papá siempre crea todos los problemas y luego el niño un ratón que siempre salva la familia de todos los problemas, ¿verdad? Y desde chico inculcan en nuestras mentes que los hombres son malos, que los hombres no deben de existir. Y mi idea, hermanos, y la idea que nosotros pusimos la semana pasada es que sí, hay malos hombres, pero la masculinidad en sí no es mala. Y donde hay malos hombres, necesita haber buenos hombres, amén. Donde hay cantineros, tienen que haber misioneros, amén. Donde hay personas tratando de eliminar la palabra de Dios desde las universidades, deben de ver también teólogos, estudiantes de la Biblia que promocionan el Evangelio de Cristo. Donde hay padres ausentes que engendran y no cuidan, debe de ver dentro de la iglesia bancas enteras lideradas por un hombre, un barbón, amén, bigotón, sentado con su Biblia, con su esposa, con sus chiquitines al lado. Donde hay figura paterna mala, debe de haber una figura paterna buena. Y estamos aquí para empujar en contra de la cultura que dice el hombre no importa, porque la Biblia lo dice, que el hombre lleva la imagen de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que movernos hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a mirar la importancia del hombre en esta mañana en Génesis, por favor, capítulo 2. Si puede ponerse de pie, vamos a leer los primeros 7 versículos de Génesis capítulo 2, versículo 1 yo, ustedes conmigo, versículo 2. Hermanos allá atrás, jóvenes allá atrás, ayúdenos con los buen grupo de visitantes. Si alguien no tiene Biblia, que nunca en esta iglesia se sienta sin Biblia el visitante, ok. No somos iglesia católica, todos debemos de tener acceso a una Biblia. No queremos escuchar al hombre, vinimos a escuchar de Dios, amén, de Dios. Entonces Génesis capítulo 2, versículo 1, y especialmente quiero escuchar la voz de los hombres aquí. ¿Listos, hombres? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2, todos juntos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el día él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La parte clave aquí se encuentra en el versículo 6, donde la Biblia dice, ni había hombre. Dilo conmigo, ni había hombre. Ni había hombre. Vamos a orar. Señor, que en nuestras familias la situación no sea así, que no hay hombre. Ayúdenos en esta iglesia a crecer en nuestra masculinidad bíblica. Ayúdenos a no ser como animales, viviendo según nuestros impulsos. Ayúdenos a no portarnos como mujeres, buscando la protección de alguien más, sino que usa nuestra valentía para proteger a nuestras esposas e hijos de la violencia, de la pobreza, de muchas otras cosas, y más que todo la ignorancia. Ayúdanos a ser hombres con una Biblia en nuestra mano, que inculcamos a nuestros hijos en tus caminos para que te conozcan a ti, Señor, y que nosotros, que hemos venido de una familia llena de irresponsables y violentos, mujeriegos, borrachos, adictos, ayúdenos a trastornar y cambiar esa cadena, Señor, para que podamos nosotros levantar una generación de hijos y nietos y bisnietos que sean valientes para tu honra y tu gloria, Señor. Cámbianos a nosotros los hombres en esta mañana, salva las almas que son perdidas, y que las mujeres que están aquí pueden saber por tu honra y por tu gloria, Señor, que hay esperanza, porque los hombres van más a hacer nuestra parte. Ayúdenos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En los Estados Unidos hay un famoso rapero llamado Eminem. Eminem es un hombre que tú pensarías su vida era completa, totalmente. De hecho, somos del mismo estado, de casi el mismo lugar. He visto la casa donde él compró después de que él llegó a ser un superastro entre los raperos. Eminem ha ganado 11 de las recompensas de los trofeos más grandes por la música americana. Y después de ser muy exitoso, él sacó pues un nuevo disco llamado Limpiando Mi Closet. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eminem en eso? Estaba hablando de la trayectoria de su vida, del pasado de su vida, en que él está intentando tratar con errores propios en su vida. Y cuando escuchas un canto, el canto que dice Limpiando Mi Closet, el coraje de Eminem es palpable en el canto. Él está cantando del padre ausente que le abandonó cuando era de meses de edad. Y la letra es algo fuerte. Él dice, ¿quién sabe si se despidió de mí con un beso? Nada, ni modo. Ojalá esté muerto. Hablando de su padre. Hablando de su padre. Yo tengo una pregunta para todos nosotros. Es sorprendente que Eminem ha vivido una vida llena de problemas. No, es sorprendente de que él también ha repetido la misma historia teniendo problemas con adicciones. No, a pesar de todos los arreglos que él quiso hacer en su vida, él no ha superado la herida que causó la ausencia y el abandono de su propio padre. Mi pregunta es, ¿Eminem tiene muchas cosas? ¿Tiene dinero? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene hijos? ¿Tiene una mujer? ¿Tiene casa? ¿Tiene fama? ¿Tiene bonita cara? Lo que no tiene, no. Lo que no tiene. Tiene todo, pero no hubo hombre para que labrase la tierra de su corazón. No hubo una figura paterna en su vida para invertir en él cuando más lo ocupaba, mis hermanos. Y nosotros tenemos que aprender que la necesidad de un padre no viene por los sentimientos de un niño, de una niña, aunque están ahí presentes. Viene porque Dios lo dijo. Los hombres somos necesarios porque Dios nos ha colocado como necesarios. Amén. La Biblia menciona en esta gloria creación, hermanos, y Génesis capítulo 2, que es muy interesante el texto. Se les voy a explicar aquí en un segundo. Luis Ángel, vente, por favor. Estoy perdiendo campo aquí en el púlpito. Lleva eso, por favor. Muy bien. Entonces, lo que vemos aquí es Génesis capítulo 2, versículo 1, miren allá. La Biblia nos da dos relatos de la creación. Y gracias a Dios, la creación exige de que hay un creador. Tú no eres hijo de un chango, amén. No eres bisnieto, pues, de una iguana. Tú eres un ser humano hecho en la semejanza e imagen de Dios. Las explosiones crean caos. Solamente Dios puede crear orden y dominio en la tierra. Y vivimos en un glorioso universo con un creador, amén. Él es el empezador, el creador de todo. Él es el alfa y el omega. Donde no hubo creación, Él hubo. Y la razón que hay una creación es que Él decidió que fuera. Capítulo 1 de Génesis nos habla de las escenas y los días de la gloriosa creación que nosotros podemos ver. Ahora capítulo 2 nos da como el punto al final de la frase. Y dice versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Como obra completa, y acabó Dios en el día séptimo la obra que Él había hizo, Él hizo, que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el día de reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego, ¿qué hace Dios después de decir todo fue hecho, todo fue completo? Dios descansó y de toda su obra, ni era otra cosa nueva que hacer. Dios hace algo muy interesante en versículo 4. Él dice otra vez: estos son los que, los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y Dios hace hincapié, hermanos, sobre este asunto. Enfatiza el asunto que Él hizo una creación, pero con algo que faltaba a propósito después de los primeros días de creación. Dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había, ¿qué, iglesia? Ni había hombre, ni había hombre para que labrase la tierra. Hermanos, voy a cantar un canto. Ahora, yo prometo nunca cantar un especial. ¿Está bien? Para que tengamos buena relación aquí. Pero voy a hacer el tono de un canto y van a ayudarme, ¿ok? Feliz. ¿Terminé? No, como dejé fuera la última nota y ustedes lo terminaron. Hay algo en ti que dice: hay que acabarlo. No llegó a su culminación total, completa. Y hermanos, así era la creación. La creación, a la manera que lo vemos en capítulo 1 de Génesis, es como una jungla, es como un zoológico enorme que no tiene un obrero allí. Pregunto, ¿cómo iría el safari Africam si no tuviese hombres trabajando allí? Sería un caos allí. La Biblia menciona que Dios a propósito esperó hasta lo último para enfatizar desde las primeras hojas de la Biblia la importancia de un hombre sobre la escena del mundo que Dios lo creó. Sobre la importancia de un hombre para labrar la tierra. Ahora, hombres, todos tenemos o tendremos, más bien dicho, tierras para labrar. Nuestros hijos, amén, son campos, sus corazones son campos para estar tendidos y estar constantemente invirtiendo, regando con mucho amor, con disciplina, con reglas y más que todo con la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de tener ligaduras emocionales bien cercanos con nosotros, sus padres, porque existimos para labrar y cultivar sus corazones para que sean fructíferos algún día, amén. Y el mundo está lleno de jóvenes cuyos corazones desatendidos, cardos, espinos, adicciones, violencia, la cárcel lleno de hombres que nunca tuvieron figura paterna. ¿Por qué? Porque ni había hombre para que labrase la tierra. Los hijos necesitan padres que estén ahí, no solamente para los grandes eventos, hermanos. Amén. ¿Me están escuchando? Hay padres que están en el hospital cuando nacen En la escuela cuando gradúan y en la iglesia cuando se casan, pero los otros días se ausentan. Ellos hacen las cosas grandes, pero a veces lo hacen por pena porque saben que a lo diario son ausentes. Los niños necesitan a papás en los momentos cotidianos, cuando tienen una pregunta sobre su tarea de matemática, cuando caen de la bici, alguien que les bese la rodilla que está lesionada, alguien que les enseñe a saludar con la mano derecha, alguien que va a ir a recoger un plástico en el piso para enseñarle higiene, orden. Necesitan un hombre que les va a llevar la Biblia, abrirla en casa y cultivar el terreno de su corazón. Pero tristemente hoy en día no hay hombres que labren la tierra. Hay un problema culturalmente que tenemos que hablar en México, hermanos. En 1992, uno en cada 100 niños mexicanos tenía un padre en el norte. Hoy, 5 veces más hombres están dejando sus hijos aquí para ir a Estados Unidos. Y lo que quiero decir a cada uno de ustedes, hombres, es que sus hijos necesitan más que dólares. Amén. Más que billetes verdes. Hay algo más invaluable que se llama presencia, comprensión, instrucción, amor. Amén. Eso es mucho más valuable que cualquier casa. Algunos hombres saben construir casa, pero no construyen hogar porque están en Estados Unidos, mientras que la mujer y los niños gimen por el corazón de un padre que no está presente. No hay hombre que labrase la tierra de su corazón. Hermanos, tenemos que considerar eso. Y tenemos nosotros los hombres que resolver este problema desde la iglesia, hermanos. La Biblia habla aquí de campos, ¿no? La Biblia habla de vegetación, de un huerto. Y la Biblia dice, era incompleto porque no hubo hombre para que labrase la tierra. Es como que Moisés está escribiendo capítulo 2 de Génesis y diciendo, todo lo capítulo 1 es hermoso. Elefantes, leopardos, dafodiles, nubes, montañas, chiles, amén. Chiles, amén. Todo es hermoso, todo fue bueno, pero si no fuera un hombre para meter surcos en la tierra, para luego organizar la vegetación en canastas, para luego regar y luego plantar y regar y cuidar ahí, todo sería una jungla salvaje y todo estaría desordenado, porque donde no hay hombre, hay caos. Dilo conmigo, donde no hay hombre, hay caos. Donde no hay hombre, ¿hay qué? Y en cada corazón y en cada familia, en cada iglesia, en cada lugar donde no hay un hombre responsable, donde hay hombres presentes pero ausentes o simplemente hombres totalmente negligentes de sus responsabilidades, ¿qué reina en esa casa? ¿Qué reina en esa iglesia? ¿Qué reina en esta sociedad? Caos total, hermanos, porque no hay hombre para que labrase la tierra. Hermanos, permíteme decirle lo que este texto no está diciendo, hermanos. El texto, sin lugar a dudas, está diciendo que Dios, por su voluntad, hizo un mundo en lo cual sería necesaria la participación masculina de un hombre en el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, hermanos, que Dios hizo un mundo por accidente, incompleto. No, está diciendo, Dios enfatizando, hizo un mundo para poder colaborar y usar al hombre en su voluntad. Dios creó en el mundo un hueco y Dios suplió ese hueco con un hombre que Él creó. Y quiero decir, los corazones de niños, de mujeres, de nuestra sociedad, de nuestras iglesias, hay un hueco que tiene que llenarse por hombres, pero no cualquier hombre, hombres hechos por Dios. Amén. Y sabes qué vamos a hacer en estas series de predicaciones. Vamos a convertirnos, gracias a Dios, en hombres responsables, amén. Hombres amorosos, hombres que van a labrar la tierra y no dejar que el diablo vaya sembrando el espino y vaya sembrando la maldad en nuestros hogares. Tenemos que ser hombres que cuidemos bien los corazones de esposos, de esposas, hijos y gracias a Dios de nuestra iglesia. Ahora, Dios hizo al hombre para caber en su plan. Dios hizo al hombre para que hiciera el plan de Dios como administrador. Y la pregunta es esto: cuando Dios dice, no había hombre que labrase la tierra, la pregunta que surge en nuestra mente es, ¿qué tipo de hombre, verdad? Porque observamos un mundo con muchas clases de hombres. Y la Biblia nos menciona la clase de hombre, capítulo 2, versículo 7. Primeramente vemos un hombre espiritualmente vivo en contacto con su Hacedor. Miren lo que dice versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un, ¿qué, mi hermano? Un ser viviente. Adán, cuando Dios hizo para participar en su plan, no era un hombre muerto ni sordo espiritualmente, que no tenía ningún contacto con Dios, sino que fue un hombre que apreciaba la santidad, el amor y la gloria de Dios. Era alerto, amén, a la voz de Dios, Adán. Y Dios está buscando por hombres así hoy en día, hombres alertos a la voz de Dios, que van a comprender su gloriosa palabra y pasarla a sus esposas y a sus hijos. Mira por favor versículo 15. No solamente un hombre vivo espiritual, pero también un hombre obediente, que seguiría las instrucciones de Dios para llegar a un lugar de bendición. Versículo 15. Tomó pues Jehová, ¿a quién, hermano? Al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo no creo que Dios físicamente agarró a Adán y lo trasplantó a otro lugar. Él habló y Adán tuvo que seguir y aprendió algo en el proceso. Si sigo a Dios, llego a lugares de bendición. ¿Cuántos hombres hemos sido, en lugar de obedientes, hemos sido desobedientes? En lugar de seguir a Dios, tantos hombres siguen sus impulsos a una cantina para conseguir alcohol, siguen sus impulsos a una mujer que no es su esposa, y llega a un lugar de maldición y no un lugar de bendición. Y por eso están muchos de ustedes, hombres, aquí en esta mañana, han seguido la voz incorrecta, pero bendito sea Dios, después en la vida puede llegar la voz de Dios para llevarte a un lugar de bendición. Usted dice, ¿cuál es su meta, hermano Kevin, con Grupo Esperanza y con todos los jóvenes aquí que no han tenido figura paterna? Para que sean grandes hombres de familia. Para que se casen aquí en este lugar, amén. Para verlos, los que llegan ahí destrozados, ahí llenos de cicatrices. Algún día aquí con un smoking, casándose con una mujer de blanco, amén. Con una Biblia en su mano, para poder tener una vida, hermano, de dignidad y gloria y honra. Eso es el hombre que Dios quiere traer. Mirarlo para ver quién lo obedece. También capítulo 2 versículo 15. Un hombre diligente, ¿no, hermanos? La Biblia dice que Dios lo puso ahí al final del versículo para que lo labrara y lo guardase. Dios no llevó a Adán al Edén para que estuviera descansando en una hamaca. ¿Amén? Tantos hombres hoy son ociosos, hijos de la mamá, niños con barba. ¿Escuchaste? Niños con barba y madres bien lloronas. Mi papi chulo, que nunca lo deja independizarse. Desde chico le ha dicho, le ha metido la idea en su mente: nunca me vas a dejar, nunca me vas a dejar. Y por eso tiene 40 años. Ni tiene suficiente para rentar su propio cuarto, juega Xbox todo el día, ha engendrado 3 hijos que alguien más lo cuida, y es un panzón irresponsable que otros tienen que cuidar. Pero Dios está buscando hombres diligentes, que se van a madrugar, que se van a levantar temprano en la mañana, leer su Biblia y poner dominio en su vida y en sus hijos. Amén. También Dios está buscando un hombre que iba a llenar y cumplir el plan de Dios y no el plan del hombre, hermanos. Todos ustedes, hombres, tienen planes, ¿verdad? Desde chicos tenemos un plan. Yo voy a casarme a cierta edad, voy a ahorrar tanto dinero, voy a empezar mi propia empresa, voy a hacer eso. Y algunos de ustedes no han logrado ninguno de esos planes porque son tus planes, y Dios en su gracia pisotea esos planes para que tú con humildad busque el plan y el rostro de Dios y diga: Señor, no busco mi plan, busco tu plan. No, no, no estás para caber en mis planes, yo estoy para caber en tus planes. Y para tener dominio. Y hermanos, en Génesis capítulo 2 nosotros vemos algo muy claro. En un mundo donde no hay hombre para labrar la tierra, el caos reina en lugar del dominio, porque Dios hizo al hombre desde Génesis 1 para traer dominio y introducir orden, ¿sí o no? Y eso es hasta la fecha, eso es algo que nosotros podemos ver en nuestros propios con nuestros propios ojos, hermanos, que un pedazo de tierra, hermano, naturalmente va a ser lleno de caos, produciendo cardos y espinos, un montón de fuera cosas, vegetación fuera de control, y nunca es fructífero hasta que un hombre llegue, y un hombre llega para arar, para regar y luego para plantar. Igualmente, un sitio de trabajo, un montón de bultos de cemento, ¿qué marca? Cruz Azul, porque son los campeones, ¿verdad? ¿Sí? Montón de cosas desordenadas, bobadías, ahí herramientas, hasta que un hombre llegue y empieza a decir, hacemos eso, haremos eso, haremos eso. Y luego, ¿qué sale después de algunas semanas? Pues un hermoso cuarto, un edificio, porque el hombre infunde orden. Aún, hermanos, una casa ya hecha, ya amueblada, que alguien va de allí, no vive allí. A solas, hermanos, se descompone una casa si no hay un hombre, ¿verdad? Pura rata, pura telaraña, las cosas solitos, ya desaparece la pintura, hermanos, y las cosas van de orden a desorden, o de orden a caos, cuando no hay un hombre para que labrase la tierra. Hermanos, desde Génesis capítulo 2, este momento de la creación, la importancia de hombres dispuestos y dirigentes para caber en el plan de Dios, nosotros vemos eso importaba antes y importa más aún hoy, hermanos. Necesitamos hombres. Hombres. Las ciudades y los pueblos necesitan hombres honestos y justos para gobernarlos en el temor de Dios, ¿no, iglesia? Necesitamos hombres. Patrullas, jueces, presidentes, alcaldes, hermanos. Las ciudades no necesitan más hombres corruptos. No necesitan cantineros y narcos y pandilleros, hermanos, para introducir más caos. Necesitan hombres, hombres de Dios, para introducir orden y bendición moral y espiritual. Eso es lo que necesitan, hermanos. Aquí en la iglesia. ¿Por qué estamos en la iglesia? Esta iglesia es pues un concurso de belleza espiritual semanal que llego para lucir lo bueno que soy, ¿no? Todos aquí arrastramos pensamientos, vidas y familias caóticos. Soy el primero, hermanos, ¿amén? Soy el primero. Necesito que un hombre se para en el púlpito, abra la palabra de Dios y Dios empieza a través de su Espíritu Santo a infundir orden y dominio gracias a Él en mi vida a través de del evangelio. Hombres, escuchen esto por favor y con ambos oídos. Las mujeres no necesitan hombres mujeriegos y violentos y abusadores para inyectar más caos en sus vidas, sino que necesitan hombres ejemplarizos como Cristo, que les va a enseñar el amor de Dios, dirigirles, ser su cabeza espiritual. Hombres que valientemente van a decir hasta que la muerte nos separe y vivir en ese pacto glorioso que Dios le ha dado. Eso es lo que las mujeres necesitan. Hay algunos de ustedes hombres que no llegan a casa. Algunos de ustedes hombres que son más de la banda, más de los compas, más de la calle que de casa. Y hemos oído tristemente por tantas generaciones, especialmente aquí en México, pues la casa es para la mujer. No, la casa es para el hombre también. Amén. Y algunos de ustedes hombres necesitan dejar de escuchar la voz de aquellos cobardes que han engendrado 10 hijos y no han cuidado ni uno de ellos. Amén. Porque dejas de fumar y dejas de consumir la sustancia y empiezas a ser hombre de casa, hombre de familia. Y de, ay, qué mandilón y qué cobarde. No, el cobarde es el hombre que hace todas esas porquerías en la calle. El hombre valiente es el hombre que se levanta a las 5, trabaja todo el día, llega a la misma casa para que sus hijos confíen en él y su esposa sabe dónde ha él estado, hermanos. Eso es valentía. Un hombre en su lugar, en su campo para labrar su terreno. Pero hermanos, qué enorme hueco se hace en el corazón, en la sociedad, en la familia, en el hogar, cuando no hay un hombre para labrar la tierra, que no cuida. Hay Héctorcito, escucha. Héctor tiene 7 años y ya a los 7 le está cuadrando, cayendo el 20, que él está viviendo una vida que no fue diseñado por Dios. Él con temor camina pues las 10 cuadras a solas a la escuela por la mañana, porque su mamá ya está trabajando desde las 7 de la mañana vendiendo tortillas en el tianguis. Ella es una madre soltera, porque el papá de Héctor fue suficiente hombre para engendrarlo, y el placer era su cosa, pero la responsabilidad tristemente no. Y su mamá tiene que caminar lejos, trabajar 14 horas al día solamente para solventar los gastos de la renta en el departamento donde ellos viven. Héctor llega a la escuela y ve que sus compañeros de clase son acompañados por sus papás, que les abrazan y les besan. Y les dice: te voy a ver aquí a las 3 para recogerte. Y en el corazón de Héctor, él ya sabe que algo falta. Y si él pudiese tener una sola cosa en la vida, no sería $1,000,000, ni sería la oportunidad de conocer a Messi, sería la oportunidad de conocer a su papá. Pero ese hombre no está ahí para labrar la tierra de su corazón. La vida marcha adelante para Héctorcito, y ese hueco lo va a cargar en todas partes. Cuando mete el gol ganador, no hay papá para hacer eso. Cuando llega a la casa con buena nota: ay, hijo, orgulloso soy de ti. Nunca. Héctor es un perfecto candidato para la pandilla, para la cárcel y para el cementerio, porque no hay hombre que labrase la tierra. Caos espiritual, caos emocional, caos en el corazón del pequeño Héctor por falta de un hombre que labrase la tierra de su corazón. Elena es una mujer de 23 años. Es el día de su boda. Ella es hermosa, ordenada, todo por lo exterior, un vestido blanco, maquillaje, pelo. Pero dentro de ella hay una tristeza, un caos que le persigue hasta aún el altar matrimonial. ¿Por qué? Porque mientras que ella se acerca al altar matrimonial para hacer votos sagrados para su esposo, su sueño es el mismo sueño de toda mujer: ser acompañada por su padre y ser entregada a su esposo. El hombre que estuvo allí desde su nacimiento cuidándola, poniéndole bajo el cuidado del hombre que le debe cuidar hasta que la muerte les separe. Eso es el sueño de ella. Pero ella no tiene eso en su día de boda. Su padre no está allí, sino un tío, un hombre bueno, pero no el hombre que debe de estar allí. Y sí, hay mucha gente en esa iglesia, hay mucha gente en ese salón, muchas personas llenas, pero hay un hueco enorme del hombre que debe de estar allí. Y es un hueco que ella no creó, sino que cuando su papá abandonó la familia, cuando ella tenía 9 años de edad, se fue simplemente. Nunca visitó, nunca una felicidad en su cumpleaños. Se ausente, ido, hueco. Ausente, ido, hueco. Su cumpleaños pasa cada año y ni una tarjeta. Graduó de la preparatoria y el colegio con honores, y otros hombres le saludaron, sus maestros, sus primos, sus tíos. Papá no. Entonces aquí está su día de bodas y él, por supuesto, no va a llegar. Elena
está al punto de introducir 1,000 inseguridades en su nueva relación con su esposo. Y son inseguridades que solamente un hombre pudo resolver, su padre. Pero no hubo hombre para que labrase la tierra. Caos emocional en Elena, causado por un hombre que no estuvo en su lugar. Hermanos, cuento estas cosas, digo estos ejemplos, para que usted entienda como hombre la importancia de ti. Amén. La importancia de un hombre que lleva la imagen de Dios, un hombre alerto a la voz de Dios, que sigue la voz de Dios, obediente a Dios, para llevar su familia a un lugar de bendición y un lugar no de maldición. Y por supuesto, un hombre no ausente, pero un hombre totalmente presente. Y este libro es un taller donde se hacen hombres verdaderos, hermanos. Amén. Dice, ¿dónde puedo recuperar mi hombría? La perdí hace muchos años en la droga, en la sustancia. La perdí hace muchos años siendo un cobarde, no enfrentando los viles y la necesidad de trabajo y las cosas que me tocan en el hogar. ¿Dónde recupero mi hombría? Repito, no en una cantina, no en un gym, ni metiendo horas sin par ahí en el trabajo. Lo recuperas en la casa de Dios, del Dios que te dio tu hombría. Y este libro hace hombres, y wow, hace hombres tremendos, hermanos. Hace hombres valientes, hace hombres responsables, hace hombres en la imagen de Jesús y no en la imagen del diablo. Y la Biblia es un libro bien cuidadoso para revelar la importancia de hombres para liderar a sus familias, hermanos, en Cristo. Y si usted dice, no tuve padre terrenal, puedes ahora tener padre celestial en Cristo Jesús. Amén. Y en lugar de imitar la hombría falsa que viste en tu niñez, puedes saborear la gloria del Padre Celestial y llevar su evangelio a tu casa. Amén. En palabra y en acción. Y introducir una figura paterna que cuánto gimen tener tus hijos y cuánto gime tener tu esposa. Sem, Cam y Jafet tenía a Noé. No solamente como constructor, sino como padre, hermanos. La Biblia es cuidadosa. Salomón tenía a David, no solamente como rey, pero como padre. Juan el Bautista tenía a Zacarías, no solamente como sacerdote, sino como padre. Y en el lugar de usted, tristemente, hay muchos que saben ser rey. Hay muchos que saben hacer cosas aún dentro de la iglesia, pero son horribles para la casa. Tremendos sacerdotes fuera de la casa. Hasta constructores como Noé, pero sus hijos no tienen papá. Usted es el papá presente para ausente. Y eso no es correcto, varón. Es correcto estar interesado, estar presente, labrando la tierra que Dios te ha dado a través de amor, a través de la palabra de Dios. Y más que todo, tu presencia siendo el número uno. Dios es enfocado tanto en las relaciones entre padres e hijos que cuando Él se presenta a Moisés, un hueco de 400 años sin conocer mucho al Dios de los israelitas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me identifico con hombres que tendrán hijos. ¿Quiénes tendrán hijos? ¿Quiénes tendrán hijos? Y pasarán mi mensaje a través de la familia. Hermanos, el seminario es bueno, pero la casa es seminario número uno. Y para tener un padre que ama a Dios y sigue a Dios, eso es lo necesario, hermanos, en Cristo. Y los hombres son necesarios. ¿No han leído su Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento que Jesús vino y Jesús juntó discípulos, verdad? ¿Cómo eran sus nombres? ¿Petra? No, Pedro. ¿Amén? ¿Juana? No, Juan. ¿Andrea? No, Andrés. Él escogió para sí, para su iglesia, columnas y baluartes, piedras muy importantes sobre lo cual Él iba a edificar la gloria de su iglesia en el poder de su evangelio. Hombres, Él entrenó 12 hombres para que valientemente llevasen el evangelio y que sean pescadores de hombres, hermanos. Así que hombres como Zaqueo, Bartimeo, Cornelio, el eunuco etíope, Filemón, Esteban, Bernabé. Es un libro de hombres que tenemos, las mujeres bien importantes en la trayectoria de Dios, en la historia de Dios. Pero Dios coloca la importancia primordial sobre los hombres. Y hermanos, cuando llegamos a Génesis 3, ahora por favor, si puedes llegar allí. Génesis capítulo 3. Nosotros vemos que hubo un hombre que estuvo presente pero ausente. Presente pero ausente. Capítulo 3, versículo 1. Lo que hay que entender, hermanos, es que capítulo 3 habla de guerra, hermanos. Hubo una guerra en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12, entre el diablo y Satanás. ¿Y qué pasa? El diablo movió el lugar de guerra, así como muchas guerras. Es la misma guerra, pero en otra parte, en otro lugar. Así que Satanás no pudo en contra de Dios, fue arrojado a la tierra y buscó la primera parte de la creación para insultar a Dios, que él pudo hacer. Y él vio que la imagen de Dios se había colocado no sobre las nubes, no sobre las montañas, no sobre las jirafas, sino sobre Adán. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene en medio de eso para empezar la guerra en contra de la humanidad. Y lo que tengo presente es esto: Adán, bienvenido Satanás. Un hombre allí, pero no allí. Un hombre presente, pero ausente, inactivo en los asuntos espirituales de su esposa. Versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El primer error del hombre era añadir a la palabra de Dios o permitir que su esposa creyera cosas que no estaban concretadas por Dios o dichas por Dios. Ella añadió a la palabra de Dios diciendo que no pudo tocar ese lugar. Entonces estaba sembrando la semilla de la duda y de la crueldad supuesta de Dios en el corazón de la mujer. Y Adán allí todo el tiempo. Mira lo que la Biblia nos dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apeló a su curiosidad de saber o experimentar algo que Dios no tenía para ella. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Un hombre suficiente cercano para pecar frente a su esposa, pero no suficiente sabio o valiente para protegerla de Satanás, hermanos. Un hombre haciendo muchas cosas, a lo mejor trabajando, a lo mejor labrando la tierra. Dios no entra altercando de que era un flojo. Estuvo trabajando, pero no estaba envuelto espiritualmente. Y nuestras iglesias y nuestro México está lleno de hombres bien, bien trabajadores, hermanos. Yo no le quito pues el halago de que usted trabaja duro, que usted por el sudor de su rostro mete muchas horas. Mi problema no es que usted no provee lo básico, lo haces, pero pierdes lo más importante: infundir palabra de Dios y un buen ejemplo de Cristo en su mujer y en sus hijos. Y muchos hombres se justifican: es que yo trabajo, es que yo pongo comida. Amigo, los animales ponen comida también por sus hijos. Eso es elemental, normal, hasta animal, alimentar a nuestros hijos. Nadie te halaga por lo necesario, pero te reprendo porque tu esposa no tiene la cobertura espiritual de ti. No oran juntos, ni leen juntos, y no hay hombre que labrase la tierra espiritualmente de su mujer. El mundo está poblado, hermanos, con hombres que no tienen ningún contacto con Jehová ahora. Hijos de Adán, hermanos. Este hombre Adán empezó a procrear hijos y un montón de nosotros, hermanos, bien, bien chuecos. Y como resultado, no tienen ninguna dirección. No pueden llevar a sus hijos a un lugar de bendición, sino los llevan a un lugar de maldición. Adán fue hecho para ser un contribuidor y no un consumador. Y el hombre hoy día, lejos de Dios, es conocido no por lo que contribuye, sino por lo que consume. Alcohol, sustancias, pornografía, mujeres, un montón de cosas que él consume en lugar de ser fructífero. ¿Cuál es el resultado? Más caos que nunca en el mundo, en lugar de menos. Hombre, tú existes para reducir caos. Yo existo para reducir el caos. Y el mundo siente este hueco, hermanos, de que no hay hombre para que labrase la tierra. Escucha esto, hermanos. 90% de niños de la calle vienen de un lugar donde no hubo figura paterna, no hubo hombre que labrase la tierra. 85% de niños que tienen trastorno mental y comportamental, hermanos, vienen de un hogar donde no hay su padre biológico. 71% de señoritas que se embarazan fuera de matrimonio como señoritas entre 12 y 18 años de edad vienen de un hogar donde no hubo figura paterna. 63% de suicidios entre jóvenes son de niños y jóvenes que no tuvieron figura paterna. 85% de hombres jóvenes en la cárcel tienen una cosa en común. Diferentes crímenes, diferentes sustancias, una cosa en común. No hubo figura paterna, no hubo papi, no hubo hombre que labrase la tierra. Entonces tengo una noticia para cada uno de ustedes hombres. Y espero que usted sea suficiente hombre para aceptar esta noticia. Nosotros no tenemos un problema de sociedad. No tenemos un problema de drogas o crimen o de calle. Tenemos un problema de masculinidad. Tenemos un problema de hombres. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos con los hombres? ¿Tenemos anexos para los hombres? ¿Tenemos prisiones y cárceles para los hombres donde ellos van después de que sea destrozado su vida? ¿Pero dónde vienen para construir una vida? Y tengo noticia. La iglesia del Dios viviente. Amén. La columna y baluarte de la verdad para darte la certeza, la firmeza y la sabiduría en tu vida para ser el hombre que Dios te diseñó para ser. Y aquí en esta iglesia, como en todas iglesias, hay dos opciones, hombres. Y quiero que escuche esto con ambos oídos. Tenemos dos opciones con los hombres. Entrenarles a ustedes a ser grandes hombres de Dios, que es la meta. O enseñar a las damas y los hijos cómo aguantar a los hombres irresponsables. Te enseñamos cómo ser responsables. O enseñamos a los que viven contigo a aguantar a un hombre irresponsable. ¿Quién quiere ser responsable? Yo prefiero que Dios me entrene. Yo prefiero ser diferente. Proverbios 8:4, y esto es para concluir. Proverbios 8:4. Proverbios 8:4. ¿Se acuerda la semana pasada? Fue introducción a masculinidad. Esa es la introducción segunda. Porque les dije la semana pasada, tuve 23 hojas. Número 8. Eso es lo resto. Y estoy para concluir, para empezar la próxima semana con la serie de mensajes. Pero aquí es la meta. En la sabiduría de Dios, nos dio un libro llamado Proverbios, y aquí Salomón, sabiendo cómo reinar en un reino, no era la meta de él cambiar el reino, era cambiar los hombres. Y la Biblia nos dice en capítulo 8, versículo 4, oh hombres, amén, oh hombres, dilo conmigo, oh hombres, otra vez, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. A través de estas predicaciones, hermanos, vamos a aprender a ser como esposos y padres que Dios nos ha diseñado a ser. Amén. Vamos a aprender cómo organizar nuestro tiempo y traer dominio y plan sobre nuestra familia, hermanos. Amén. Vamos a hablar de cómo tratar a otros en el trabajo, cómo administrar el dinero. La meta es que después de estas 12 semanas juntos, restan 10, que ustedes van a ser hombres gloriosos para Dios. Amén. Hombres que imitan al Señor Jesucristo y que se sienta la diferencia en tu hogar, hermanos, y que hagamos la diferencia, porque estoy convencido, Dios quiere transformar y trastornar pueblo, hermanos. Amén. Quiere transformar más adictos y más hombres y más familias, hermanos. Quiere hacerlo desde ahora y desde acá. Y mi pregunta, si usted no, ¿quién? Y si usted no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si usted no ahora, ¿cuándo? Muchos hombres saben construir casas, pero no saben liderar un hogar. Por eso voy a dirigir mi voz a los hijos de los hombres, como dice el versículo. Algunos de ustedes son como Adán, presente pero ausente. Tú vives en la misma casa, pero en otro universo. No hay una sola vida bajo una sola familia. Hay dos familias con diferentes intereses. Y todo te importa más. Tus amigos, tus compas, tu carro deportivo, tu favorito equipo de fútbol. Todo eso importa más. Y mientras que usted no ministra a su esposa la telenovela, la tía mentirosa que le va chismeando de ti, te va entrando con la cizaña satánica y destrozando tu hogar bajo tus narices. Porque presente pero ausente. Y por eso voy a dirigir mi voz a los hijos de los hombres. Yo he visto hombres ordenar todo en su vida menos su hogar. He visto hombres, he estado en sus talleres mecánicos. Todo está en orden. La llave de punto 25, de punto 5, punto 75, todo en orden. Los líquidos para parabrisas, todos los líquidos para el aceite, el motor, la transmisión, todo en orden, todo barrido, todo ordenado en su trabajo y todo desordenado en su casa. Porque no le importa su hijo. Su hijo de 16 años, ya teniendo relaciones, casi embarazando a su novia, bajo las narices de ese hombre tan ordenado fuera de la casa, pero desordenado dentro de la casa. Algunos de ustedes, hombres, son visitantes en tu casa. Es una lástima enorme. ¿Sabe que los niños aprecian visitantes, verdad? ¡Ay, el tío, la abuela, la vecina visita! Cuando papá es nada más un visitante de vez en cuando, eso hiere tan profundamente. Un niño, algunos de ustedes tuvieron el papá que visitaba. Estás repitiendo la misma historia como adulto. Y eso es una desgracia. Y por eso mi voz será hacia los hijos de los hombres. Algunos de ustedes tuvieron el padre airado. Y 30 años después eres el padre airado. Y es tiempo de cambiar tu identidad de tu padre terrenal y ponerlo en tu padre celestial. Amén. Algunos de ustedes llegan a casa, sí, no son el padre ausente, pero llegan, pero es con una lástima en el corazón porque tú eres un abusador violento, cruel. Y voy a dirigir mi voz hacia los hijos de los hombres. Algunos de ustedes, jóvenes, muchachos solteros, voy a hablar con ustedes también. No son esposos todavía, no son padres todavía. Pero algunos de ustedes, muchachos, viven en un mundo que quiere hacerte adolescente eterno. ¿Amén? Niño con barba. Y algunos de ustedes están en un buen curso sin ninguna dirección de llegar a ser ese hombre con 40 años, experto en Xbox, pero ni trabajo y la mamá sosteniéndote. Eso no es varonil, eso no es sombría. Y por eso mi voz será hacia los hijos de los hombres. Algunos de ustedes saben quiénes son, tienen hijos esparcidos por toda esta ciudad que no tienen ninguna relación contigo, y voy a empujarte a intencionalmente a hacer pasos para entrar en su vida como padre y como cristiano. Amén y amén y amén. Y quiero decir también a los buenos hombres en esta iglesia, porque gracias a Dios el Señor ha levantado buenos hombres en este ministerio desde 2000. Amén. Hay buenos hombres responsables que llegan aquí. Felicito a cada uno de ustedes, hombres, que tienen su familia, su esposa aquí. Le felicito. Estás en tu lugar correcto el día domingo. Bendito sea Dios por ustedes. Pero voy a retar también a los hombres piadosos, los hombres maduros y sabios que son parte de Iglesia Cristiana Bautista, que va a haber a través de Grupo Esperanza muchos jóvenes que nunca han tenido un padre, y te voy a animar a ser un mentor espiritual para con ellos, como Pablo era con Timoteo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y voy a retar a algunos de ustedes hombres que son visitantes eternos a la iglesia a hacer un compromiso. Algunos de ustedes vienen aquí, flotan aquí, otros son como cometas. Si llegan de vez en cuando, cada mes o dos meses, ¡wow, hermano! Es tiempo que algunos de ustedes se planten en la casa de Dios, ¿amén? No solamente visitan. Es muy fiel al trabajo, le felicito. Pero ¿a la iglesia qué? Es que no me gustan los compromisos. Si tienes un compromiso con Mega Cable para 3 años, ¿te gusta el compromiso? Solamente no le gusta el compromiso con Dios. Y necesitamos más hombres así. Hermanos, varones, escúcheme bien. Somos hombres aquí, ¿no? No te voy a insultar, no te voy a menospreciar, al contrario, estoy diciendo de cuánto vales, amén, la necesidad de usted. No voy a nombrar por lo que ha sido en el pasado, sino que te voy a nombrar lo que puede ser en el futuro con una nueva identidad en Cristo Jesús. Él murió por ti, Él fue sepultado y resucitó para salvar a hombres, hermanos, hombres. Siguiente cosa te voy a decir. No te voy a prometer ningún resultado rápido, porque esto es la ley de la siembra y la cosecha. Va a costar tiempo, pero Dios está fabricando nuevos hombres. Ahora, aplicaciones para concluir. A las damas, ¿cuántas damas aquí? Alzan la mano. Ok, muy bien. Qué bueno, importante en este mundo, porque la gente ni sabe si es hombre o mujer, pero ustedes sí, felicidades. Damas. Dios es muy bueno en cambiar hombres, y usted es muy mala para cambiar hombres. Y algunos de ustedes que son la gallina picando el gallo todos los días queriendo cambiarle, how's that going for you? ¿Cómo te va en ese labor tan necia y tan vana? No puedes cambiar a ningún hombre, pero hay un Dios que sabe transformar hombres. Primera de Pedro 3:1-6, léalo, hermana. Siguiente cosa, quiero decir a los solteros. Solteros, llegan a estas predicaciones. ¿Cuántos solteros aquí? Ok. Ustedes son futuros esposos. Espero que sí. Esa es la iglesia no católica, no de monjes y monjas. Es de casados, amén. Jóvenes casados. Lo que queremos hacer, todos ustedes, los que fueron al campamento esta semana, pues el club de solteros. Que salgan de ese club algún día, amén, que te casas. Y quiero hablar con ustedes, por favor, especialmente a las señoritas de esa iglesia, no desaparezcas, no apagas el cerebro, porque eso es para mi papá, eso es para el hermano. No. Ustedes van a ver lo que necesita buscar en un hombre, porque a veces, no aquí, pero a veces hay mujeres suficiente necias y tontas para agarrar a un hombre irresponsable. Y no sabe lo que está entrando en la vida. Tú no existes para que un hombre te mantenga. Él existe para mantenerte a ti. Pero es muy nice. No pega a nadie, pero tampoco trabaja. Y te puede ganar su corazón y adiós. Entonces, señoritas, cuidado. Y hombres, muchachos, yo creo que esta iglesia debe ser una fábrica de bodas. Amén. Yo no creo que tenemos que ir a Egipto para buscar parejas aquí, hermanos. Amén. Yo creo que cristianos se casan con cristianas. Amén. Y aquí, hermanos, pues, hombres llegando a ser grandes esposos y mujeres llegando a ser grandes esposos. Y quién sabe después de 10 semanas que alguien se comprometa y que se case. Amén. Y algunos de ustedes que solamente son juntados viviendo en fornicación, es tiempo de que usted sea suficiente hombre. De no solamente consumir el cuerpo, pero tomar responsabilidad de hacer un pacto. Amén. Si tienes suficiente bigote y barba y botas para tener ese cuerpo, ¿por qué no haces un pacto con ella? ¿Por qué no te casas? ¿Amén? Y número tres, aplicación número tres. Traiga un hombre, un amigo tuyo a la iglesia la próxima semana. La próxima semana. Le has invitado a la cantina, le has invitado pues a Mira Cruz Azul, aunque sean perdedores mayormente. Le has invitado a muchos lugares porque son compas. Invítalo a la casa de Dios. Y hombres, ninguno de nosotros podemos vivir en este mundo sin pecar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero donde un hombre maldijo toda la humanidad por su pecado, otro hombre llamado Jesucristo descendió de la gloria y obedeció perfectamente. Llevó su récord impecable a la cruz del Calvario, donde Él quiere intercambiar su récord impecable para tu récord pecable y manchado y sucio, y darte un nuevo corazón. Cristo es un salvador de hombres. Amén. ¿Cuántos hombres son testigos de eso? Dios transforma a los hombres. Lo está y lo estará haciendo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Padre, gracias te damos porque tú eres un gran Dios. Gracias por los hombres, por la masculinidad bíblica, Señor. No es un invento de la sociedad. No es algo que nosotros hicimos, es algo que hiciste, Señor, el hombre y la mujer. Ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a ser hombres de verdad, hombres humildes, hombres de iglesia, de casa, de trabajo. Y Señor, remueve de nosotros esa masculinidad manchada que agarramos de nuestro Padre terrenal, Señor. Ayúdanos a revestirnos de tu imagen. Salva las almas, Señor, y toca nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Cristo. Con ojos cerrados, ¿cuántos hombres necesitan ser transformados? ¿Por qué no vengas al frente? ¿Por qué no hablas con Dios?